Semana clave en el Tribunal Supremo. Santos Cerdán declarará mañana como investigado a Antonio Raiz.
El magistrado Leopoldo Puente sitúa al exsecretario de organización del PSOE como pieza clave del caso Koldo, aunque Cerdán insiste en que no se reconocen las grabaciones que evidencian el supuesto reparto de las mordidas en las adjudicaciones de obras públicas. Patricia Rossetti.
Tanta expectación o más que el día de Ábalos. Santos Cerdán declara formalmente como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho. 10 días después de que el juez autorizase a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera. Y 10 días después de que esta unidad de la Guardia Civil clonase sus correos en la sede del PSOE. Su abogado, Benet Salellas, dijo la semana pasada que Cerdán estaba dispuesto a declarar y pidió que su declaración se retransmitiese por un canal de video streaming o por televisión española para que se pudiese seguir en directo por la importancia de la cita y por el juicio paralelo que dice que sufre su cliente, petición que el magistrado Puente rechazó, no al lugar. Es inconciliable con la ley de enjuiciamiento criminal. Y recuerda al juez que las primeras grabaciones fueron filtradas a los medios de comunicación. Desde entonces, las grabaciones no se entregan a las partes y los abogados solo pueden consultarlas en el Supremo.
Sevilla es desde mañana lunes la sede mundial del debate sobre el desarrollo. La capital hispalense acoge la cumbre de la ONU que va a reunir a decenas de líderes internacionales. Esta noche, los reyes de España presiden la cena de honor en el Real Alcázar. Más de 8.000 agentes de la policía conforman un dispositivo de seguridad sin precedentes en la ciudad. Laura Cascajosa.
Sí, Sevilla está ya blindada. Está activo el plan especial de seguridad y movilidad del ayuntamiento por esta cumbre. Agentes de policía motorizados inundan las calles. Es un trasiego constante de vehículos de alta gama con cristales tintados, muchos apostados en las puertas de los hoteles, además de helicópteros y controles a viandantes a los que se pide ocasionalmente que se identifiquen. Esta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de Naciones Unidas es un evento sin precedentes en una ciudad andaluza. Conllevará importantes cortes de tráfico, sobre todo en el barrio de Sevilla Este, donde está el Palacio de Congresos de FIBES. Fernando Grande Marlaska, junto a un representante de Naciones Unidas, ha izado la bandera que da el pistoletazo de salida a esta cumbre, que va a obligar esta semana a muchos sevillanos a teletrabajar para evitar las restricciones de tráfico.
En la festividad de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma, el Papa ha impuesto durante una ceremonia en la Basílica de San Pedro los palios a los arzobispos metropolitanos nombrados el último año. Después, al concluir el rezo del Ángelus, ha pedido que se trabaje por la paz a través del diálogo. Vaticano, Eva Fernández.
Jornada llena de símbolos en una solemnidad de profundo significado ecuménico durante la que León XIV ha realizado un nuevo llamamiento a la unidad en la Iglesia. Tras rezar ante la tumba de Pedro y ya desde el balcón del Palacio Apostólico, ha pedido oraciones por la paz.
Continuamos a pregar.
Continuemos rezando para que en todo el mundo callen las armas y se trabaje por la paz a través del diálogo.
Per la pace attraverso il dialogo.
Y como hoy se realiza una importante colecta en todo el mundo por el óbolo de San Pedro dirigida a sostener directamente la caridad del pontífice, León XIV ha agradecido la generosidad de quienes le apoyan en estos primeros pasos de su misión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Buenas noticias en la selección femenina de fútbol, Teresa Vasallo.
Sí, porque Montse Tomé puede volver a contar con la doble Balón de Oro. Aitana Bonmatí, la jugadora, ha recibido el alta después de ser ingresada por una meningitis vírica. Se incorporará con el equipo en los próximos días para preparar la Eurocopa femenina en Suiza. Por otro lado, día lleno de motor a las 2 Gran Premio de Países Bajos de MotoGP y a las 3 se corre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Por otro lado, en fútbol hoy hay octavos de final del Mundial de Clubes a las 6 PSG-Inter de Miami, donde Leo Messi se enfrentará a sus excompañeros, y a las 10 de la noche Flamengo-Bayern en baloncesto. España intentará conseguir su quinto título continental en la final del Eurobásquet femenino contra Bélgica.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, en una hora más noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE, y para la línea editorial nos daremos cita también. Y ahora vamos a aprender sobre bacterias y paracetamol aquí en fin de semana de COPE. Siempre os digo lo mucho que aprendo en este programa. La creciente contaminación del planeta y concretamente las acumulaciones de plásticos que, por ejemplo, en el mar constituyen verdaderas islas, verdaderos pequeños continentes, hacen albergar la esperanza de encontrar algún tipo de solución. Por ejemplo, se buscan sobre todo microorganismos que descompongan el plástico. Bueno, ahora unos científicos de la Universidad de Edimburgo han ido un paso más allá y han descubierto que una bacteria común, la E. coli, no solo es capaz de comerse el plástico de las botellas, sino que lo transforma en paracetamol. Esto es maravilloso, claro. Coger una basura y convertirla en un medicamento. Te lo voy a repetir. Una bacteria que desintegra el plástico y lo convierte en el analgésico más consumido del mundo, paracetamol. Vamos a hablar con don José María Bueno, profesor del grado de farmacia en la Universidad Francisco de Vitoria, a ver si nos lo explica. Don José María, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Yo me he quedado de piedra. No sé si a usted, que tiene más familiaridad con el sector, le ha ocurrido o no.
Bueno, es curioso porque desde hace ya bastante tiempo las bacterias, los microorganismos en general se utilizan para hacer reacciones químicas que ya nos gustaría a los químicos poder hacer tan fácilmente en el laboratorio como lo hacen ellos. Lo que pasa es que en este caso, utilizando la Escherichia coli, que es bastante común, consiguen, manipulándola genéticamente, pues que hagan una serie de reacciones que, bueno, para empezar han demostrado que son compatibles con la propia vida de la bacteria, dado que la bacteria no se muere cuando las hace, que pudiera ocurrir también. Y por otro lado es que han conseguido llevar a cabo varias reacciones en cadena hasta desembocar en que se forma el paracetamol. Se ha dado esta noticia... Sí. Es que tal y como se ha dado esta noticia, pues bueno, hay que tener cuidado porque daba la impresión de que se metían las botellas por un lado y por otro salían las pastillas de paracetamol y eso tampoco es así, evidentemente. Entonces lo que se obtiene es el principio activo a partir de unos componentes que están dentro del plástico y además de unos plásticos muy, muy especiales, en este caso pues de un plástico que las siglas son el PET, que contiene una unidad, que es una unidad de tereftalato. Y esa unidad es muy parecida a la molécula de paracetamol. Entonces, una vez que se digiere por parte de la bacteria el plástico y se liberan esas unidades, luego después se llevan a cabo otras dos reacciones más que son conocidas en los laboratorios de química. Lo que pasa es que la bacteria, hasta ahora no se habían hecho en las bacterias. Y a través de la modificación genética, la bacteria expresa una serie de enzimas y consigue hacer esas reacciones y desembocan en la formación del paracetamol, ¿sí?
Es una cosa fabulosa. Bueno, vamos por partes, porque el PET efectivamente es un plástico muy común en el uso para los envases de refrescos, por ejemplo. O sea que realmente hay enormes depósitos de PET y degradarlos en algún sentido pues sería una prioridad para la humanidad. ¿Hay muchas bacterias que estén considerando, o sea, quiero decir, que se esté logrando que degradan materiales?
Sí, claro, y no solo PET. Es decir, el PET es un plástico especialmente degradable, fácilmente degradable, incluso en el laboratorio. La ventaja de hacerlo con las bacterias es que se hacen unas condiciones muchísimo más suaves y de una manera mucho más efectiva que en el laboratorio y ecológicamente más amigable, ¿no? Pero sí hay otras bacterias, sí, incluso que son capaces de degradar plásticos del tipo teflón, que son auténticas bombas. O sea, el teflón es el plástico más difícilmente atacable que existe, porque es tremendamente resistente tanto a los químicos, a los agentes químicos, como a la temperatura. Para que te hagas una idea, es lo que se pone en el fondo de las sartenes, con lo cual, pues bueno, aguanta todo. Y sin embargo, se han descubierto bacterias que, estas no es que se hayan manipulado genéticamente, se han manipulado ellas mismas a través de mutaciones para defenderse del entorno. Se han descubierto bacterias en entornos, en suelos, que están tremendamente contaminados y esas bacterias han desarrollado mecanismos que son capaces de degradar el teflón, incluso el teflón. Entonces, sí, claro que hay más bacterias. Claro. Hay más bacterias que son capaces de degradar plásticos. Lo que ocurre es que depende de la naturaleza del plástico, pues varían los productos que se pueden obtener. En el caso este se forma paracetamol, como decía, por la unidad de tereftalato. Hay otros que no tienen la unidad de tereftalato y entonces no darían paracetamol, pero bueno, podrían dar otro tipo de productos que pueden ser aprovechables industrialmente o no, o simplemente la propia degradación del plástico ya es interesante. Lo fundamental es que la bacteria pueda seguir viviendo, es decir, que el metabolismo que ha inducido la bacteria o que le hemos inducido a la bacteria artificialmente sea compatible con la misma vida de la bacteria. Entonces, ¿cómo es este el caso? En este caso, la bacteria trabaja estupendamente comiéndose el plástico y vive de maravilla.
Sí, porque con ánimo genera, de que además, se multiplique y genere cada vez más reciclaje, ¿no?
Bueno, es que si no, no es sostenible. Es decir, o sea, la bacteria nosotros la utilizamos simplemente como un químico, un químico extraordinario. Yo siempre le digo a mis alumnos que ya nos gustaría a los químicos hacer muchas de las cosas que hacen las bacterias y los hongos. Es un químico extraordinario. Entonces, claro, si quieres que el proceso sea sostenible, pues lo ideal es que la bacteria pueda vivir en el ambiente que se ha generado, y estas son bacterias que están modificadas genéticamente, o sea que tienen un metabolismo diferente al de las bacterias normales. Y lo ideal es que sea compatible con su vida, de tal manera que lo único que hacemos es darles de comer, en este caso con el plástico, y obtener los resultados, como es este el caso del paracetamol, que luego después lo único que habría que hacer, creo que se obtiene en 24 horas y con una pureza del 90%. Obviamente eso no sirve como fármaco, pero a partir de ahí, si se aísla, pues se puede purificar posteriormente y sería tan viable como cualquier otro paracetamol fabricado industrialmente.
Lo que es sorprendente es que la bacteria E. coli es muy ordinaria. Quiero decir, tengo memoria, por ejemplo, primero genera contaminaciones en hospitales, etcétera, relativamente frecuentes, y luego recuerdo, por ejemplo, el caso de los calabacines contaminados en Hamburgo con residuos orgánicos, porque estaban haciendo un cultivo orgánico y lo regaron con heces humanas y estaba la E. coli ahí. O sea que es una bacteria bastante común, y de repente hemos descubierto algo asombroso, que recicla el plástico de las botellas.
Bueno, la E. coli normal no lo hace. Es decir, esta bacteria ha sido modificada genéticamente.
Amigo.
Ha sido modificada genéticamente. Es decir, o sea, las bacterias se modifican de forma natural, sufriendo mutaciones, como han sufrido mutaciones a lo largo de toda su historia, para adaptarse al ambiente. Como comentaba yo antes, en un ambiente de un suelo muy contaminado, pues ellas se adaptan para poder vivir. Esta bacteria no ha sufrido mutaciones aleatorias, digamos. Esta bacteria se ha modificado genéticamente. Es decir, se han introducido unos genes determinados en su genoma para que esa bacteria empiece a producir unas proteínas, unas enzimas, que son las que llevan a cabo las reacciones estas de degradación del plástico, y sobre todo luego después también la de la formación del paracetamol, que hay que separarlo, son dos procesos diferentes. Una cosa es que degrade el plástico simplemente a sus componentes, que sería básicamente el ácido tereftálico y etilenglicol, y otra es que tome el ácido tereftálico y haga dos reacciones químicas más hasta llegar al paracetamol. Entonces, todo eso se le ha inducido a la bacteria de forma artificial mediante modificaciones genéticas.
Claro. Yo lo que no entiendo, no lo entiendo en absoluto, porque es lo que sea el paracetamol. Quiero decir que, por ejemplo, la aspirina es el ácido acetilsalicílico, que también está presente en la naturaleza, en determinadas plantas, pero en el caso del paracetamol, ¿qué es?
El paracetamol es otra molécula, es decir, todos los fármacos son moléculas. El paracetamol es otra molécula, igual que decías la aspirina es el ácido acetilsalicílico, pues el paracetamol, que además tiene que ver con su nombre, es el paracetamidofenol. De ahí vienen los dos nombres por los que se le conoce. En los países anglosajones se le conoce como acetamidofen, porque se han quedado con esa parte del nombre químico, y nosotros lo conocemos como paracetamol, que es otra contracción diferente, pero su nombre es el paracetamidofenol. Es una molécula pequeñita que tiene un anillo de benceno. El anillo de benceno es un parque, o sea que es una idea, es un como un ciclo hexagonal formado solo por carbonos. Y en dos posiciones opuestas de ese hexágono, pues tiene un grupo acetamido y un grupo hidroxilo, un grupo OH. Ese es el paracetamol. Y entonces,
bueno, no he entendido nada, pero creo en usted. Quiero decir que soy estupenda porque mis oyentes son mucho más listos que yo. La cuestión es que es un químico artificial. O sea, el paracetamol no está en la naturaleza normalmente.
No, como la aspirina tampoco. La aspirina proviene del ácido salicílico, que este sí que está en la naturaleza, pero la aspirina no. O sea, el paracetamol es un fármaco sintético. Es un fármaco sintético, entiendo, que se inventó hace muchísimos años, ¿ya? Muchísimos años, y que se lleva muchísimos años de uso también, ¿no? Pero es una molécula pequeñita. Actualmente los fármacos son moléculas muchísimo más complejas que el paracetamol. El paracetamol es una molécula muy simple.
Sí, muy simple.
Que si se ve la estructura, para los químicos es extremadamente simple.
¿Y se sintetiza a partir del petróleo?
Bueno, no, el petróleo es ahora mismo, actualmente es la fuente fundamental de la inmensa mayoría de los productos orgánicos. O sea, el paracetamol se hace industrialmente, se fabrica industrialmente a través de síntesis química, utilizando precursores que han sido obtenidos desde del petróleo, eso sí. Entonces, bueno, el petróleo es la fuente fundamental de la inmensa mayoría de los productos orgánicos que manejamos todos los días los químicos.
O sea, en realidad, tanto para lo hacer que haría plásticos como para hacer cualquier otra cosa. Es revertir un poco el proceso, que la botella que viene del petróleo regrese a un estado previo.
Ese es un buen punto. No tanto un estado previo. Es decir, es cierto que los plásticos provienen del petróleo, exactamente igual que el paracetamol. Lo que hacemos es, en lugar de volver otra vez al petróleo, que sería volver al punto de partida, lo que hacemos es quedarnos en un punto en el cual, bueno, pues obtenemos una molécula que también sería sintetizable a partir del petróleo, pero es una molécula de alto valor comercial, de alto valor industrial y comercial, porque es un fármaco, al fin y al cabo. Y que de alguna manera, bueno, ya no solamente es utilizar la economía circular para reciclar el plástico, es que lo estamos transformando en algo industrialmente muy, muy útil, apreciable.
Claro. Y usted podría soñar, ya sé que esto faltaría tiempo, que pudiesen, por ejemplo, las islas de plástico que hay en los mares seguir este proceso, porque realmente es desesperante ver los residuos que hemos acumulado y que no somos capaces de reciclar.
A ver, es lo que comentaba al principio, eso sería precioso, claro, pero es complicado porque eso sería liberar la Escherichia coli en el ambiente y eso tampoco es bueno. Entonces, claro, esto está pensado, este reciclaje está pensado para coger los plásticos, se llevan a una planta, en este caso a un laboratorio porque todavía no se ha escalado a nivel de planta, pero lo que habría que hacer sería recoger esos plásticos, se llevan, por supuesto se clasifican, depende porque no todos serían viables, se clasificarían, se llevarían a una planta donde allí de manera controlada, en unas condiciones controladas, porque las bacterias tampoco pueden trabajar de cualquier manera. Las bacterias tienen que trabajar para poder llevar su ciclo vital de una manera conveniente, pues tienen que trabajar un pH determinado, una temperatura determinada, y eso no se puede hacer, digamos, lanzando la bacteria al agua del mar para que se coma el plástico, por decirlo fácilmente, ¿no? Eso hay que hacerlo de una manera muy controlada en plantas de reciclaje, evidentemente. Es decir, esto no se puede pensar en hacerlo de manera natural, que es lo que, bueno, en un principio todo el mundo podría pensar, porque eso supondría también liberar el propio paracetamol en la naturaleza, cosa que tampoco sería adecuada. Claro, de esa manera, si se hace de una manera controlada en una planta de reciclaje, sería fantástico, claro.
Bueno, de verdad, soñemos con ello y esperemos que la ciencia avance lo que sea preciso para ello. José María Bueno es profesor de grado de farmacia de la Universidad Francisco de Vitoria. Desde luego sabe un montón, lo ha explicado genial y se lo agradezco mucho. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos, muchas veces lo repetimos, en medio de una inmensa revolución tecnológica que está cambiando el mundo tanto o más que la revolución industrial lo hizo en el siglo XIX o la imprenta de Gutenberg al final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. La innovación tecnológica avanza a pasos agigantados y una se queda estupefacta, que si la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, la computación cuántica. Esto está afectando incluso a los materiales con los que vamos a trabajar. Vamos a saludar a un investigador español joven que acaba de ser premiado en física experimental por su contribución en nuevos materiales. Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Nuevos ladrillos? ¿Nuevos lanas? Pues deben de ser cosas muy nuevas, porque entre otras cosas son capaces de hacer un jersey capaz de absorber energía solar, fíjate, como una pantalla, y cargar tu móvil mientras paseas. Don Miguel Anaya, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Don Miguel Anaya es físico, trabaja en el Instituto de Ciencia de Materiales de la Universidad de Sevilla y también en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y vamos a darle la enhorabuena por ese premio al mejor investigador joven en física experimental.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue todo un honor recibirlo y bueno, se lo debo a muchísima gente que me ha apoyado durante todos los años enseñándome y a todos que me ayudan ahora mismo, que trabajan conmigo bajo mi supervisión.
muchos años trabajando en materiales semiconductores nuevos con unas propiedades excepcionales. Hasta el nombre es muy raro. Perovskitas. ¿Qué son las perovskitas?
Bueno, las perovskitas son una familia de materiales que las hay de muchas diversas composiciones y propiedades finales. Y nosotros en particular nos centramos en el estudio de unas perovskitas que se llaman de aluro, ¿vale? De metal aluro. Y reciben su nombre por la estructura cristalina que tienen. Como la sal que tenemos en casa recibe, da el nombre a todos los compuestos que tienen esa estructura cristalina de cloruro de sodio, pues todos los compuestos que tienen una estructura perovskita se llaman perovskitas. Las nuestras, como digo, contienen un aluro y esto las hace especiales a la hora de absorber la luz y generar corriente eléctrica, que es lo que necesitamos en una celda solar, o lo contrario.
Pero para gente muy burra como yo, igual que la sal se saca de una mina o se separa del agua marina, ¿las perovskitas también se sacan de una mina?
No, en este caso, o sea, hay perovskitas que se sacan de una mina. Las nuestras, por suerte, las podemos sintetizar en un laboratorio, con lo cual las hace todavía más interesantes. Podemos sintetizar los precursores en un laboratorio, con lo cual no dependemos de situaciones geopolíticamente complejas como las que todos conocemos hoy en día y en el pasado. Y esto permite que los materiales sean mucho más accesibles, porque ya no necesitamos ir a un país lejano, extraerlo, que conlleva contaminación y demás, o otros problemas, sino que en un laboratorio lo podemos crear donde queramos, en España, y generar unos materiales que son extremadamente interesantes y que compiten con lo que hoy en día hay en el mercado.
¿Y de qué color son las perovskitas y a partir de qué materiales se sintetizan?
Bueno, nosotros las sintetizamos a partir de sales de ioduros, de bromuros de cesio, de metilamonio, también de plomo, ¿vale? Que los mezclamos en cantidades optimizadas en el laboratorio. Y evidentemente, si queremos una celda solar, el color que tenemos que tener es negro, ¿vale? Porque implica que está absorbiendo toda la luz que vemos, ¿okay? El negro es cuando absorbemos toda la luz que tenemos. Sin embargo, podemos hacer, digamos, estrategias, trucos, digamos, un poco de química para conseguir que estos, o de fotónica, para conseguir que el color no sea tan negruzco y podamos tener una celda solar que sea un poquito más estéticamente atractiva, como rojas o verdes. Y entonces ya podemos empezar a proponerlas para ponerlas en nuestras fachadas o como en nuestras ventanas. Y bueno, te puedes imaginar los beneficios que eso podría llevar, digamos, económicamente, ¿no? Porque ya no necesitamos campos que estén lejanos donde ponemos las celdas solares en las carreteras, ¿no? Podemos utilizar los edificios que ya están construidos.
O sea que, digamos, este material puede recubrir todo tipo de superficies y sintetizar energía, absorberla del sol y procurarnos lo mismo que nos procuran esas pantallas un poco feas.
Exactamente. Hay alternativas o hay métodos que nosotros hemos sido pioneros en España o en el mundo en hacerlo, en las que podemos hacerlas bonitas, si queremos decirlo de una manera fácil. Y entonces pues ya podemos crear energía donde la vamos a consumir, que es en las casas, ¿no? Uh-huh. O donde la quieras poner. No hace falta transportarla, no hace falta cuidar los campos que están lejos de las ciudades y demás.
¿Y en qué circunstancias y superficies se pueden utilizar? Quiero decir, por ejemplo, para calentar edificios, entiendo, para sintetizar energía para cocinar o para en lo que son las casas, pero ¿en qué otros lugares más?
Bueno, esto lo has dicho tú un poco en la introducción, ¿no? Una de las características interesantes que tienen estos materiales es que son muy fáciles de sintetizar y a baja temperatura. Esto las permite empezar a depositarlas o proponerlas en depositarlas en sustratos flexibles, que es algo que no se puede hacer con una celda de silicio, que son las que todos tenemos en nuestros tejados hoy en día. Si podemos hacerlas flexibles, empezamos a pensar en situaciones donde nos viene bien que algo se pueda arrugar, ¿no? Pues un tejido, como en la ropa, o empezamos a poder proponerlas para desplegarlas como un hinchable. Imaginaos un hinchable que se enrolla, ¿no? Y entonces le hinchas un poquillo y se desenrollan las celdas solares. Y esto sirve, es una manera de crear energía en el espacio, por ejemplo, ¿no? Que tienes que llevarlas en volúmenes y pesando muy poquito, llevarlas al espacio y ahora desplegar un gran área, que por ejemplo puedes hacer, como te digo, desenrollándola a partir de un sustrato flexible.
Pensando en grande, que estas nuevas pantallas solares flexibles podrían hacer volar un avión.
Bueno, podrían proveer de energía y aumentar, digamos, su capacidad de vuelo, ¿no? O el tiempo, ¿no? Si uno lo quiere llamar así. Por ahora no hay no se puede conseguir la energía que nos da un motor de combustión, ni mucho menos, sobre todo para un avión comercial. Podemos pensar en que sean muy útiles para drones, que por ejemplo nos permitan mapear zonas de cultivo o, por ejemplo, acceder a zonas que son muy difíciles, como las selvas o otros lugares que necesitas tener vehículos no tripulados.
Qué interesante. Y luego el jersey que decíamos al principio, que pudiera recargar nuestro móvil mientras paseamos.
Bueno, exactamente. Esto es una cosa que los wearables, ¿no? Los vestibles o llevables, ¿no? En español. Todos tenemos relojes inteligentes y demás productos de marcas que todos conocemos que empiezan a ser cada vez más importantes en nuestra vida. Pues imaginémonos que además de estos productos que son los wearables, la propia ropa pudiese tener alguno de estos, digamos, aplicaciones o versatilidad, ¿no? A la hora de, por ejemplo, cargarnos el teléfono móvil, poder monitorizar nuestras constantes, porque además una cosa que es importante reseñar es que estos materiales, además de absorber la luz y generar energía, pueden hacer lo contrario, recibir energía y generar luz, ¿vale? Y esto es una pantalla LED que tenemos todos en los dispositivos móviles. Entonces empezamos a poder hacer materiales que sirven para pantallas de móviles flexibles, que a la vez pueden conseguir energía a partir del sol y demás.
Increíble. Y estas perovskitas, estamos hablando con el jovencísimo físico que ha ganado el premio al mejor investigador joven en física experimental, un español, también se pueden aplicar al campo sanitario. ¿Cómo?
Bueno, pues esto es un desarrollo que se nos ocurrió cuando yo estaba mucho tiempo en la Universidad de Cambridge y nos dimos cuenta que igual que las perovskitas pueden absorber la luz del sol muy eficientemente, pueden absorber rayos X de una manera muy eficiente también y generar corriente. Y con esto, pues esta es la base, digamos, del principio de funcionamiento de un TAC, de una máquina que puede hacerte radiografías, que son esenciales, como todos sabemos, en medicina, para no solo diagnosticar, sino para monitorizar también enfermedades. Lo hacen también estas perovskitas, que podríamos empezar a pensar en monitorización ubicua, digamos, de la población, ya que, como todos sabemos, no podemos estar expuestos a rayos X de manera constante, ¿no? Tenemos los técnicos, cuando vamos al hospital, que se resguardan en una habitación que está cubierta de plomo para no recibir la radiación. Sí. Esto es porque, si bien son muy útiles, uno tiene que tener cuidado con esa exposición. Pues estas perovskitas son tan eficientes que podemos emplear una cantidad ínfima de rayos X para monitorizarnos y diagnosticarnos las enfermedades.
¡Qué bueno!
Y esto, en una población que cada vez somos más mayores y cada vez somos más, es esencial. No solo para vivir mejor, sino también de manera económica. Entenderemos que diagnosticar una enfermedad problemática como el cáncer pronto es mucho más barato y da lugar a un mejor tratamiento de la persona que diagnosticar la tarde.
¡Qué bueno! Y esta investigación tan fascinante sobre las perovskitas, ¿es 100% made in Spain? ¿Es española de origen?
No, como todo en investigación, es muy difícil localizar de dónde surge la idea primera, ¿no? Esto pues es en ciencia. Casi todo es colaborativo, hay muchos centros o nodos de donde se empiezan a investigar los diferentes conceptos, ¿no? Pues estas perovskitas en concreto, los primeros conceptos fueron tanto en Estados Unidos como en Suiza, en Reino Unido, en Japón, y España entró muy rápido en ser uno de los actores fuertes en el campo en muchos ámbitos. Tenemos líderes en el Levante español, en el sur de España, en Cataluña, en el campo de las perovskitas, que, pues como digo, aunando esfuerzos pues con Asia, Europa, América, conseguimos que las cosas vayan para adelante y no solo sean conceptos científicos, sino que, como hemos hablado hace un momento, tengan impacto en la sociedad. Tengan impacto a la hora de conseguir una celda solar o un detector de rayos X para un hospital.
Es fabuloso, pero antes de despedirnos, don Miguel Anaya, no me puedo resistir a la tentación de preguntarle cómo está la ciencia española, porque muchas veces hemos visto que los científicos tienen que irse fuera para ser valorados. ¿Cómo está la situación?
Bueno, yo soy uno de esos científicos que me fui fuera para ser valorado. Es necesario irse fuera o por lo menos aprender de otros ámbitos porque, como digo, pues te tienes que refrescar, tienes que saber cómo se hacen las cosas en otros lugares para traer ideas. La ciencia en España, evidentemente, puede estar mejor, pero estamos bastante bien en el sentido de que con la financiación que tenemos, que es bastante menor que la que tenemos alrededor, con competidores como Alemania o Inglaterra o como Estados Unidos, con lo que nos financian, hacemos maravillas. Somos muy eficientes a la hora de utilizar los fondos que tenemos. Yo siempre digo, estaría muy bien conseguir que se financiase mejor la ciencia en España, sobre todo a los jóvenes, que son los que tienen que empezar. Y una cosa que es importantísima es que tenemos que perder ese complejo de pensar que lo que hay fuera es mejor que lo que hay dentro. Sin ir más lejos, ahora se van a financiar muy bien a los científicos que vengan de Estados Unidos, que está genial porque necesitarán tener un cobijo y hay que ser, digamos, solidarios en ese sentido. Pero tenemos que pensar que de igual manera se podría financiar a gente buenísima que hay en España, tan o más fuerte que a la gente de fuera.
Porque
la ciencia que se hace aquí es muy buena. Y como digo, sin menospreciar a lo que hay en otros sitios, tenemos que sentirnos orgullosos.
Me encanta conocer a estos nuevos Ramones y Cajales, Severos Ochoas, que están en nuestro país, que no conocemos y que en este caso han ganado un premio tan importante. Miguel Anaya, gracias por revelarnos lo que son las perosquitas.
Muchas gracias a vosotros por el interés y por difundir la ciencia.
Adiós.
Hasta luego.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La normativa europea de envases, menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Cristina
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somos 8.000 millones las personas que poblamos el planeta y, atención, casi la mitad, 3.330 millones, no tienen acceso a servicios como la atención médica, alimentos suficientes, educación o empleo. Una de las principales causas es la llamada crisis de la deuda. Y es que los países en desarrollo tienen que pagar los intereses de la deuda que tienen con tasas de interés hasta 12 veces superiores a los de las naciones ricas y no pueden hacerlo. Y entonces, a fuerza de pagar y pagar, dejan de invertir en sus propios países, en las personas, en los bienes y servicios básicos, en sanidad, en educación, en infraestructuras. O sea, es una pescadilla que se muerde la cola. Piden deuda, tienen que pagar los intereses, no pueden pagarlos, se empobrecen, vuelven a pedir deuda, etcétera. Esta semana que entra, del 30 de junio hasta el 3 de julio, se celebra en Sevilla, atención, la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas, por la ONU, sí, sí, en Sevilla. Y aprovechando esta cumbre, las organizaciones católicas y en su nombre la Conferencia Episcopal Española van a reclamar la condonación de la deuda de los países que nunca podrán saldarla. Para entender todo esto y la importancia de la petición, vamos a saludar a doña Mariluz Ortega Carpio, profesora de Organizaciones Económicas Internacionales en la Universidad Loyola de Sevilla. Muy buenos días, doña María Luz.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Efectivamente, poco más o menos, para mí que soy ajena a la explicación de la economía, el problema es este, ¿no? Que tienen que hacer frente los países a intereses de la deuda que les empobrecen aún más.
Totalmente. Pensad, a mí me gustaría que las personas que nos están escuchando piensen que los ciudadanos de estos países también tienen que afrontar, sus gobiernos tienen que afrontar gastos como la educación, la salud, la generación de infraestructuras, y los presupuestos que suelen tener son presupuestos porque son países en vías de desarrollo, países que con unas instituciones muy débiles y que no tienen un sistema fiscal prácticamente desarrollado, y el poco dinero que tienen, en vez de poder invertirlo en estas cuestiones básicas, lo están dedicando a pagar los intereses de la deuda, con lo cual la deuda permanece, porque al final están pagando una deuda que va creciendo como una auténtica bola de nieve, ¿no?
Claro, nuestros oyentes se preguntarán por qué se han metido en esas deudas y si no son otros los motivos del empobrecimiento. Por ejemplo, la corrupción interna que padecen que suele ser muy intensa. ¿Usted qué le respondería?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando nos encontramos en la situación esta de deuda, nos encontramos con gobiernos que afrontaron una deuda hace algunos años, muchos. Fueron gobiernos corruptos, ahora a lo mejor no lo son, habrá de todo, ¿eh? Hay gobiernos corruptos y gobiernos que no lo son, pero muchos la deuda la heredan, la heredan. Y por otro lado también nos encontramos que los a los que se les debe el dinero, que prestaron el dinero, muchas veces lo prestaron pensando, bueno, un gobierno nunca se va a quebrar, lo cual es absurdo porque todos los gobiernos han quebrado a lo largo de la historia. Pero además lo proporcionan con un, bueno, pues lo han proporcionado ese dinero sin asumir el riesgo que esto llevaba. Y luego las instituciones financieras también tienen que ver en todo esto, porque a la hora de intentar condonar la deuda o reestructurarla, están pensando más en pagarla al acreedor que en las condiciones de vida en las que se encuentra la gente, ¿no? Y también eso es muy importante que lo veamos, porque al final reestructurar o condonar la deuda tiene que ser para que al final beneficie a las poblaciones que viven en países empobrecidos, no que beneficien a gente que no está ni tan siquiera allí. No sé si me he explicado suficiente.
Sí, perfectamente. Hablamos de año 2025 en el que estamos, año jubilar, año de la esperanza. Sí. Fue petición del Papa Francisco esta cancelación de la deuda de los países que nunca podrían pagarla. El Papa León ha asumido este llamamiento y de hecho hay un informe respaldado por el Vaticano y elaborado por reconocidos economistas que marca una hoja de ruta, ¿verdad?, para poder hacer esto. ¿Cuáles serían las líneas maestras de esa posibilidad?
Bueno, por una, este informe, que es el reporte del jubileo, un plan para abordar la crisis de la deuda y el desarrollo y construir una economía global sostenible centrada en las personas, precisamente para mí una línea clave es que este informe se centra fundamentalmente en las personas. Y por eso dice, bueno, más que miremos las instituciones, que miremos la deuda, miremos cómo mejorar la vida de la gente. En ese mejorar la vida de las personas, establece una serie de condiciones sobre las que podríamos empezar a trabajar, ¿no? Condiciones para principios, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, que un país no dé transferencias netas a los países en desarrollo. Es decir, que lo que reciba como ayuda al desarrollo, como beneficio, como condonación, siempre sea superior a lo que tenga que devolver, porque es que si no, no pueden salir de la situación en la que está. O, por ejemplo, vamos a reestructurar la deuda, pero pensando en la sostenibilidad a medio y largo plazo. Pensando, por ejemplo, en que las inversiones, pues cambiar, por ejemplo, deuda por educación o deuda por una inversión en desarrollo. Deudas que, o sea, hacer una inversión estratégica orientada fundamentalmente al desarrollo sostenible y al desarrollo justo. Más que buscando la rentabilidad a corto plazo, que muchas veces las inversiones internacionales o las inversiones en general van buscando esto, ¿no?
Sí, perdone que la he interrumpido.
Perdón. Nada. Dígame.
Quería preguntarle, porque hace 25 años, durante el jubileo del 2000, se cancelaron, sí, de hecho, 100.000 millones de deuda internacional. ¿Esto sirvió de algo para impulsarnos a hacer de nuevo lo mismo?
Evidentemente que sirvió. Sirvió para tomarnos conciencia de que es posible cancelar las deudas, uh-huh, es posible encontrar mecanismos, es posible reorientar, pero hace falta voluntad para hacerlo. Y también sirvió, fíjense, para tomar conciencia de que es un problema muy grave el de los países, porque a veces cancelamos la deuda, pero hay que acompañar a los estados, hay que crear instituciones financieras orientadas a generar institucionalidad en estos países. Hay que generar una política fiscal que sea redistributiva y justa y que paguen. Es decir, aquí en España tenemos un sistema tributario progresivo, pero que llega a toda la población y del cual nos beneficiamos. Pero en muchos de estos países la mayor parte de la imposición de lo que recaudan los países a través de impuestos indirectos, impuestos que gravan el consumo, pero que no, tampoco es suficiente. Hace falta una arquitectura fiscal y sobre todo también junto con eso evitar que los grandes capitales se evadan o se vayan y no paguen impuestos, porque al final no se genera riqueza.
Claro.
Entonces, todo lo que ocurrió hace 20 años nos pone de manifiesto que es posible y que tenemos que seguir trabajando por cambiar y por facilitar la financiación y el desarrollo de estos países.
¿Y esta petición de la supresión de la deuda de los países que no pueden pagarla, en qué medida se va a escuchar? ¿Qué realismo tiene y tendremos una acción jubilar similar a la del jubileo del año 2000? ¿Verdaderamente se va a producir ese descuento?
Ojalá se produzca, pero tiene que ver mucho también con la capacidad que tengamos la sociedad, la Iglesia, de pedirlo y de denunciarlo, porque al final el Naciones Unidas es un organismo internacional que hace una declaración que luego tienen que ratificar los estados, tienen que buscar cómo eso que hemos firmado, que hemos esas grandes declaraciones, y aquello a lo que nos insta Naciones Unidas, luego en nuestro día a día, en nuestra legislación, en nuestra normativa, lo vamos a ir incorporando. Yo creo que algunas de esas declaraciones, mucho de lo que aparece ahí, se va a ir haciendo, pero iremos viendo los cambios poco a poco. Pero ahí también es clave que la sociedad civil se manifieste, que la sociedad civil lo reclame, porque al final es el bien para el planeta y es un bien, bueno, como cristianos deberíamos pedir justicia redistributiva para todos, ¿no?
Pues esperemos que esta entrevista también contribuya a esta reclamación en este marco. La cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, de las Naciones Unidas, que se celebra en Sevilla esta próxima semana. Muchísimas gracias a doña Mariluz Ortega Carpio por explicarnos estas cuestiones y esperemos que efectivamente se perdone esta deuda, porque es una cuestión de urgencia para personas que lo pasan mal en todo el globo. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En los últimos años hemos vivido una pequeña revolución dentro del mundo de la nutrición, y es que cada vez son más los estudios que avalan el uso de complementos alimenticios específicos para mejorar la apariencia de la piel o el pelo. Son los llamados nutricosméticos. Hoy tenemos el experto de HSN, Carlos Sánchez, para que nos hable de ellos. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Cristina. Pues sí, hay sustancias que tienen la capacidad de mejorar aspectos como la hidratación y la luminosidad de la piel, o incluso la fortaleza y el brillo del cabello. Y algunos ejemplos son los péptidos de colágeno, el silicio, la fitoceramida o el famosísimo ácido hialurónico. Por eso en HSN hemos formulado el colágeno Super Beauty, que lo reúne a todos para ofrecer el mejor producto del mercado. Y la verdad, hay pocas formas mejores para ponernos guapos este verano que buscar el colágeno Super Beauty en la web hsnstore.com.
Seguro que lo conseguimos con HSN. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Sigue también a Cristina López Schlichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Schlichting.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Ocasión Plus.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sí, nothing is impossible, pero sí es possible, porque se acaba esto y yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues regresar el próximo fin de semana a las 10, las 9 en Canarias, Laura Rubio.
Ahí estaremos.
Bueno, bueno, yo no. ¿Tú tienes ya vacaciones?
Bueno, una semanita tengo, sí.
Ole.
Se las merece,
luego
Laura. Bueno, todos nos las merecemos, sí, o sea que...
Sí.
Temporada larguita, ¿eh? Pero bueno,
verdaderamente.
Aquí estamos.
Hoy, además, este final, que es un poquito más amplio, está amenizado por las frases de los niños y eso me hace mucha ilusión.
Sí, porque además es que tienen unas ocurrencias los niños, que es que no hay nada más que escucharlos.
Ah, soy el doctor Gómez. Les digo que cuando yo veía niños, generalmente les preguntaba luego qué querían ser de grandes. Y todos decían, pues, ingeniero, doctor, marinero, etc. Y un día un chiquitín de 4 años le pregunté, ¿y tú qué vas a ser de grande? Y yo, millonario.
Es que
Pero este no es tan original, ¿eh? Es como que, cree el doctor.
No, exactamente. Hay muchos que quieren ser eso.
Y muchos que dicen, yo quiero ser futbolista por la pasta.
Claro.
O sea, que no te creas. Debía ser el primero de una larga serie.
Tontos no son. Vamos a escuchar otro.
Bueno, yo tengo dos anécdotas con mis hijos. Teníamos una cena de verano y nos habían invitado a una casa, a una familia, pues bueno, todos arregladitos. Mi hijo tendría el mayor como 4 años, que habló además como un ministro. Y al día siguiente de la cena, pues fuimos a pasear. Nada, nos encontramos con una de las señoras que estuvo en la cena, que podía tener en aquel momento pues unos 60 y tantos años. Y claro, pues a la mañana ya en otro plan, con una camisolita, con otra manera y sin maquillar la mujer. Y entonces se acercó esta mujer a mi hijo mayor y le dijo, hombre, bonito, ¿qué tal? Y le miró y le dice, señora, ¿por qué se ha hecho usted tan vieja de ayer a hoy? Pues imagínate, nosotros no sabíamos por dónde meternos, claro. Bueno, pues esa fue una que le hubiera asesinado con mis manos. Y la segunda, bueno, nosotros, fíjate, no... Iba a deciros, no éramos excesivamente creyentes. Y bueno, pues el niño a la noche alguna vez rezaba y dijo, no, pues a Jesucito, mami, voy a rezar a Jesucito. Y le dije yo un día, pero bueno, ¿y quién es Jesucito, cariño? Me dice, pues no sé, mami, no es un niño normal, es un niño que solo está en el cole.
Ojo, ¿eh?
Eso es como uno que... Yo me pasaba lo mismo con el Jesucito de mi vida y un día llegó nuestro amigo Jesús y fingió ser un perro jugando con los niños y por la noche está rezando mi hijo y dice, yo es que lo que no sé es por qué imita a un perro. Estaba convencido de que rezaba por las noches a mi amigo Jesús, o sea, a esta persona. Claro, los niños son prácticos.
Sí, totalmente, totalmente prácticos. Vamos con otro.
Mi hijo cuando tenía 4 o 5 años... una tarde invité a merendar, cenar a mi vecina y a su niño, que tenía la misma edad. Y estuvimos allí y a la hora de irse, cuando se iban, pues le dice mi vecina a mi hijo, Santi, muchas gracias por invitarnos. Y mi hijo va y le suelta, no, dáselas a mi madre porque yo no quería que vinierais.
Es que la sinceridad absoluta, sinceridad absoluta.
¡Ay, madre mía!
Fíjate hasta dónde llega la sinceridad y la inocencia, porque esta siguiente oyente nos cuenta la anécdota de una niña que le dice una cosa a su padre que probablemente no quería ofenderle, pero sin querer, pues...
Hola, buenos días. Esto es la hija de un amigo con 4 o 5 años. Ella estaba sentada en la parte de atrás del coche. El padre la llevaba al colegio o a donde fuera y le dice, papá, papá, ¿por qué tienes el bol del Colacao pegado en la cabeza? Y el padre se quedó así alucinado y a lo que se refería la niña era la calva que tenía el padre ahí en la coronilla. Pues le tuvo que sentar como un tiro, que a los pocos meses estaba haciendo un trasplante capilar que le costó, creo que fueron como 7.000 euros, una cosa así.
Es que tú fíjate.
Oh, oh. Y seguro que se parecía. Lo mismo, era muy pálido, igual que ese bol. Porque los niños no lo dicen con maldad.
No.
Lo encuentran muy parecido.
Ay, qué gracia. Bueno, y luego hay cosas que tú le enseñas a los niños y que luego ellos interpretan pues al pie de la letra, claro.
Pues el caso de mi nieta de 8 años, yo para que apreciara los regalos, le expliqué el refrán, a caballo regalado no le miren los dientes. Bueno, pues tuvimos la ocasión de ir a una ciudad donde la visita se realizaba con un carrito y 2 caballos. Y cuando vemos los caballos, mi nieta me coge de la mano y me dice, Ita, no le mires los dientes al caballo. Digo, ¿qué? Dice, lo que tú me dijiste.
Claro.
Pero aquí no veo el chiste.
Hombre, el refrán, le enseña el refrán, a caballo regalado no le mires el diente. Entonces, a la primera que ven un caballo, le dice la niña a la abuela, no le mires los dientes al caballo.
Ya.
Ahí está. Bueno, otra más.
Mi hija iba a la guardería y la llevaba mi madre y justo habían hecho un centro médico cerca de casa, de camino a la guardería, y le dice, abuela, abuela, ya podemos ponernos manos, ¿eh? Ya tenemos el centro de salud aquí cerquita.
Eso es también muy práctico, muy práctico. Luego estaba lo de cambiar nombres. Decías que la hija de Marci decía que las escaleras eran pelirrojas. Bueno, pues también, la lógica también la aplican a lo que es el vocabulario.
Hola, buenos días. Pues mi hijo tenía muchísimas, era como el libro de Petete, pero la que más gracia nos hacía era cuando decía, mami, mami, mira, un biciclista. ¿Cómo que un biciclista? Sí, muy sí, gusta. Es un biciclista porque va en bicicleta.
Claro, muy práctico. Y esta última.
Yo de pequeña, siempre que le pedía algo a mi madre, me decía, no, porque tengo que pagar la letra, que era la letra del piso, antes se pagaba en letras.
Y yo le decía, mamá, ¿cuándo acabas el vocabulario? ¿Cuándo se acaba el abecedario?
Claro, qué rica. Aplicado, qué rica. Eso es. Bueno, os vamos a dejar enfilaos para una semana que trae lo suyo, porque mañana tenemos a Santos Cerdán deponiendo delante del Tribunal Supremo. No vamos a poderlo ver en directo, pero sin duda los compañeros obtendrán información y el asunto no va a dejar de perseguir a nuestro presidente. Por mucho que se pasee por Sevilla con motivo de la cuarta cumbre financiera de la ONU, en la que ya sabéis que la Iglesia va a pedir la condonación de la deuda de los países más pobres. Allí lo veréis con miles de mandatarios, hay 60 importantes, e intentará por todos los medios disimular lo que está pasando en los otros ámbitos de su vida, pero me temo que lo tiene muy difícil. Y luego hay huelga de jueces. El 1, el 2, el 3, o sea, el martes, miércoles y jueves. Tened paciencia, los que tenéis causas pendientes o veáis demorados vuestros litigios, porque ciertamente lo que defienden en este caso no son tres perras ni una ventaja para sí mismos, sino la separación de poderes propia de la democracia, que el gobierno no manipule la justicia para hacerla como él quiere, que es lo que está haciendo, y espero que Europa se dé cuenta. Querida Laura Rubio, nos vamos a tener que ir. Vámonos. Vámonos y a decir que esto lo ha hecho Marci Ortega, que Diego González es el lugarteniente, que Paloma Paulete es la hippie y Laura Rubio es la sirena, también llamada Verbenator. Jesús García Ercilla es el listo, Alejandro Cobo llevaba el control y el central Fernando Rodríguez. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es. La mejor jugada para recuperar tu pelo.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Una iglesia unida, signo de unidad y comunión que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Son palabras del Papa León en la misa de inicio de pontificado. Las repitió el viernes, solemnidad del Sagrado Corazón, en presencia de los sacerdotes que celebraban en Roma su jubileo. Es un mensaje en el que ha insistido varias veces en sus primeras semanas de pontificado y que aluden a su principal misión como obispo de Roma: ser principio y fundamento visible de la unidad y comunión de la Iglesia. Cada 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, toda la Iglesia reza de manera especial por el Papa. En las últimas décadas, gracias al desarrollo de las comunicaciones, la figura del pontífice ha experimentado una notable evolución. El Papa se ha convertido, por un lado, en una referencia personal para millones de católicos que diariamente siguen la actualidad del Vaticano en tiempo real a través de los medios de comunicación. Juan Pablo II, Benedicto XVI,